22 de julio de 1997 nos encontramos en el Centro Cultural Tijuana. Buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por la plática, la entrevista que nos está cediendo y sobre todo por ser parte de esta obra que queremos culminar para el mes de octubre, por lo que somos 15 años de aniversario del Centro Cultural.
Pues yo estoy encantada de que me hayan invitado a formar parte de estas entrevistas, ¿no? Porque hemos visto surgir todo este aspecto del movimiento cultural y artístico de nuestra comunidad, y esto nos lleva a recordar aspectos muy importantes de cómo ha sido este ir creciendo en esta anarquía que es nuestra ciudad desde el punto de vista geográfico, con estas altas y bajas en todo, con esta falta de metodología. Y qué bueno que las jóvenes ahora hayan ya tenido la oportunidad de prepararse para el rescate. Estamos a tiempo todavía de tantas opiniones valiosas de personas que han sido partícipes y testigos del desarrollo de la cultura en nuestro medio. ¿Qué podríamos decir como antecedente? Nos da muchísimo gusto que esté Alfredo Álvarez, un tijuanense al frente de este Centro Cultural Tijuana, en el que por tanto tiempo una persona tan amiga como Conrado Acevedo, el hermano espiritual por excelencia, que planeamos para esta Tijuana que queremos tanto y que considerábamos en lo particular que no únicamente es la puerta de México. Tenemos que regresarnos hasta 1963, donde consideramos que se institucionaliza el desarrollo cultural de nuestro medio, ya con una intervención directa del gobierno municipal, donde coincidentemente está un Conrado Acevedo como síndico municipal y un Rubén Vizcaíno, que crea la Dirección de Acción Cívica y Cultural del municipio, donde arrancan una serie de sueños y de ideas de crear los espacios adecuados para el desarrollo espiritual de nuestras gentes, de las presentes y futuras generaciones que tanto nos preocupaban como nuestros propios hijos, de personas que verdaderamente amamos este medio y que hemos tenido que pasar un montón de vicisitudes para llegar a contemplar este espacio donde nos encontramos en este momento, y que en varias ocasiones he intentado hacer la historia de esto, pero que pues se ha dejado en manos de no personas profesionales para hacerlo, que ahora nos da mucho gusto que estén en manos de jóvenes que tienen ese compromiso con su propia ciudad, que quieren saber qué es, qué ha sido y cómo se han realizado las cosas. Ya partiendo de esto, primero quisimos que se creara una casa de cultura. El profesor Vizcaíno quería un instituto de bellas artes, no hemos coincidido siempre en los mismos planes, pero sí en el interés de crear los espacios adecuados, ¿verdad?, en nuestro medio. Y luego vimos que era insuficiente, y llegamos al momento que era insuficiente los espacios con que contábamos: un teatro del Seguro Social, un pequeño teatro allá de los Rotarios, el teatro de la Casa de la Cultura, que se rescata hasta que se cree en 1977, y este es punto fundamental para la creación de este centro cultural, porque el 77 se invita a la, cuando celebramos por primera vez la fundación de nuestra ciudad, en un comité que 92 organismos crearon para estos festejos, después de que de dos simposios se llegó a la fecha de fundación de la ciudad, de la fundación virtual, el congreso que tenemos que celebrar esta fecha, digo, lo manifiesta así en el comunicado, y nos damos a la tarea de convocar a las gentes que quisieran hacerlo. Y coincide con que se invita, a una idea de Conrado Acevedo, se invita a la señora Carmen Romano de López Portillo para que inaugure nuestros festejos del 77 aniversario. y ante 400 invitados, representantes de todos los medios de la comunidad, en el Palacio Municipal, en un estrado improvisado, donde está todo su equipo, Marco Sisa, Ayuf, el gobernador del estado y otras personalidades, la esposa del presidente, le manifestamos y le mostramos algunas de las cosas que queríamos hacer. Y ella nos trae la NAO de China, precisamente, y tuvimos que montar esa exposición en el vestíbulo del centro de gobierno, porque no teníamos otro espacio adecuado para hacerlo. Un espacio en el centro, porque la Casa de la Cultura cubría otros aspectos. Y entonces de ahí surge la idea de crear el espacio que requerimos en nuestro medio y de convocar a las personas, y un trabajo intenso donde Conrado ofrece el hacer los planos para este espacio que queríamos, con una propuesta muy interesante, donde le comentábamos al ingeniero Ayú que él nos había manifestado que la señora tenía mucho interés en crear un centro en la frontera, pero que ellos estaban invirtiendo, por ejemplo, 25 millones en el Festival Cervantino y que recuperaba 9. Y nosotros audazmente le dijimos, Conrado principalmente le dijo, pues si aquí invertimos 9, rescatamos 25. Eso en parte les importó muchísimo. Y en negociaciones, se concretizó esto en hacer el centro como lo habíamos pensado nosotros, con salas de exposiciones, salas de enseñanza, un teatro, pero no esta magnífica obra que nos han regalado, ¿verdad? Sino un espacio tal vez más modesto, pero sí el que requeríamos para poder justificar ese ingreso para el mantenimiento de un espacio así. Y en eso se compromete el gobernador del estado, Roberto de la Madrid, que a través del gobierno se iban a hacer estos planos. Pero pasan un año y pasa otro y da un recorrido que viene a hacer la señora acá y pues ve que no se ha iniciado nada, y entonces le pide al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez que se encargue de la construcción de esta obra, lo cual pues aumenta tremendamente los costos, porque ya es otra idea de lo que se quiere realizar, de 250 millones que aportaba el Banco Obrero, tengo entendido que subió a más de 2.500 millones, no tengo el dato exacto, pero en ese momento le hablan al licenciado Conrado Acevedo y le piden que haga los juegos de planos, creo que 20 juegos de planos, y el estudio de factibilidad para la creación de este centro, como lo veíamos nosotros. Y nos invita en 1980, nos invita el licenciado Conrado Acevedo a su Calafia Consultores que tenía en la calle Cuarta, donde estaba el arquitecto Chávez Carrillo, tan de grata memoria, ya que es el constructor de este centro urbano del río, con una enorme visión, un hombre muy sensible. Y pues le dijimos, oye, no es posible, el arquitecto le exigía que era urgente ya, que la señora estaba desesperada y que era urgente ya que se tuvieran los planos. Y le da 15 días y le digo yo, pues se necesita un mes mínimo, ¿no? Para que hagamos este estudio y haga yo el recorrido por la franja fronteriza para hacer el estudio bien, ya que no va a haber estudios de mercado, sino de estudio de factibilidad. Y dijo, pues lo más que logré son 22 días, bueno, que ya vamos a trabajar. Y cállate, venga, dice que me van a pagar 750 mil pesos porque hagamos esto. De modo que hay dinero para que trabajemos todo lo que sea necesario. Y estaba feliz, dije, fíjate, lo iba a regalar. Y dice, ahora me van a pagar para que lo haga. Pues tomamos manos a la obra. Y él, junto con Tomás Perrín, el arquitecto Chávez Carrillo, Cueva Pelayo y su servidora, nos dedicamos a comunicarnos por teléfono, a que nos dieran la información de infraestructura, de teatros, de museos, de galerías, de Monterrey, de todo lo que pudimos rescatar de Ciudad Juárez, y con ello empezamos a hacer los estudios de lo que requeríamos, pensando en una proyección al año 2000, de cómo estaba el crecimiento poblacional, ya que desde los 50 se había duplicado, triplicado, creíamos que después de los 60 se iba a duplicar la población como ha sido, o sea que estábamos muy empíricamente trabajando, pero creo que no nos equivocamos en nuestra visión de las cosas. Y ese es el 22 días de trabajo para entregar 210 páginas, creo yo, del estudio y los planos que se enviaron a México. Pero pues de los que vimos, según lo que nosotros vimos, no es absolutamente nada de lo que nosotros planteamos. Porque es muy hermoso el Centro Cultural Tijuana. No, ya no, gracias. Es muy hermoso el Centro Cultural Tijuana. Es un espacio más allá de lo que habíamos pensado nosotros o planeado. Una obra arquitectónica que me recuerda el Pompidou de Francia, después del 82 que lo conocí, hay algo, una simetría, pero claro, pues consideramos que Pedro Ramírez Vázquez es un señor reconocido internacionalmente. Y no contábamos con ese Omnimax, que es el primero en América Latina. Después me tocó conocer el grupo Alfa de Monterrey, y estar aquí ya en la inauguración, porque viene a nuestra ciudad después de que le ofrecieron a Conrado Acevedo que fuera el primer director del centro como se lo merecía, y que lo que nunca le vamos a perdonar que no haya sido el primer director del Centro Cultural Tijuana, pero viene una persona muy valiosa y quien recordamos con muchísimo cariño, Esmi Huber de la Mora, que era el director del Grupo Alfa, y él da los primeros pasos para la inauguración de este espacio, y de ahí surge una preciosa amistad que ahora nos permite saber que está al frente de la Secretaría de Cultura de Jalisco, de mi tierra natal. Pues a grandes rasgos, esto es lo que yo puedo decirte de cómo surge el centro, cómo fue nuestra participación en recoger las demandas de artistas, intelectuales, de ver en otros espacios de la franja fronteriza qué nivel de desarrollo tenían, pero ver la afluencia que había tanto de visitantes y que todavía no redondeamos todo ese plan que nosotros teníamos para el Centro Cultural Tijuana. Ya lo hemos platicado con el licenciado Alfredo Álvarez y considero que se pueden hacer una serie de... porque se creó como este espacio, como centro cultural y turístico. Nosotros en principio no estábamos de acuerdo que fuera turístico, pero así es, así debe de ser. Y ahora Calafia nos está dando la razón, es un centro histórico, cultural y turístico, porque caramba, nosotros soñamos muy idealistamente, pero cómo se sostienen los espacios, ¿verdad? Y eso hay que ser un poco más pragmáticos y aprenderlo del medio, ¿no? Lo cual tal vez todavía no hemos podido aprender, que no más de sueños podemos vivir, ¿no? Sino de realidades, en lo que él tiene una enorme capacidad, es Conrado Acevedo, para tener los puestos muy bien puestos en la tierra y soñar. Y yo creo que eso tenemos que aprenderle a nuestro hermano mayor.
A mí sí me gustaría que nos comentara más o profundizara un poco más en torno a esta idea del proyecto que tenía este grupo de personas con usted, que ahorita nos acaba de mencionar algunos nombres, de por qué ese centro cultural, por qué aquí en la ciudad de Tijuana, y cuál era el objetivo, qué es lo que se quería cubrir con abrir este espacio en la cultura, si existía o no existía, si hacía falta, si había otras alternativas, donde el tijuanense o la persona que venía de fuera, ya sea del extranjero, si encontraba otro sitio igual a este. Y también que nos comentara cómo se da esa separación de la idea original que surge de este grupo de tijuanenses, de aquí de Tijuana, que se envía a la Ciudad de México, que se invita a la señora Carmen Romano, cómo en sí empieza a separarse y empieza a absorber lo que es el programa de Fonapaz, ¿no?
Sí, bueno, nosotros pensábamos en crear los espacios, como te lo comentaba, donde tuviéramos aulas, donde se impartieran talleres o cursos de verano para invitar a californianos, gente que está muy interesada, y traer amalgamando varias ideas. Por ejemplo, Rosendo Méndez, un escultor zacatecano, pero que se crió aquí en Tijuana, y formado en el Distrito Federal, él quería hacer un paseo escultórico. Siempre ha habido ideas dispersas, o sea, invitar a través de las embajadas a escultores de todos los países latinoamericanos y crear en la franja de la frontera, lo más próximo, esa imagen nuestra, ¿verdad? Yo creo que algo similar a lo que se hizo con motivo de las Olimpiadas en México, de escultores de todo el mundo. Nosotros lo queríamos ser latinoamericano. Cuando pusieron la escultura aquí de Lincoln, nosotros decíamos, bueno, pues vamos a hacer la escultura de nuestro integrador latinoamericano, fue el nombre en este momento, y cada una de estas gentes pudiera ser invitado de nuestro gobierno a través de las embajadas y del gobierno de su propio país y crear ese paseo escultórico. Entonces, con estas mismas gentes crear una serie de cursos y que las personas latinoamericanas que residen en California viniesen de las universidades de la Universidad de California aquí en San Diego o tal vez desde San Francisco acá a tomar algunos cursos de estos con nuestras gentes más representativas en el arte y la cultura nacionales, que sería un excelente ingreso y una forma de convivencia, porque surge con este mismo momento, el 81, un Instituto de Cultura y Arte Latinoamericano, creado por un mexicalense, con quien platicamos mucho al respecto, que era necesario estudiar y mantener vivo este espacio, donde, soportando esa idea que a mí se me había ocurrido en los años 60, de que no únicamente era la ventana de México, sino la puerta de Latinoamérica, donde había ese choque y confrontación de dos culturas, que era el momento de que fuéramos verdaderamente esa puerta de Latinoamérica y esa ventana de México, que tuviésemos en este espacio exposiciones permanentes de un mercado de artesanías que habíamos planeado de todo el país. El doctor Michel Covian le propuso inclusive a Miguel Alemán. Imagínate desde qué tiempo hay gente, este poeta que hace poco murió, tenía el plan de hacer en la zona del río, donde hicieron lo que no funcionó porque desde México lo pensaron, y que también lo hizo Pedro Ramírez Vázquez, y que ha sido un total fracaso, es esas reproducciones de los espacios preciosos a escala, y que ha sido un fracaso económico, y que están destruyéndose, y lo cual es lamentable. ¿Por qué? Por no escuchar la opinión de cómo piensan los fronterizos, de qué necesidades de quienes conocemos el medio. Ese ha sido el error del centro de la República, de no conocernos, de vernos a distancia y querernos imponer cosas que no aceptamos los bajacalifornianos. Que entiendan que ese es otro mundo, es el otro México, con una gran... Que no entiendan que esto nos quita nuestra nacionalidad o nuestra identidad. Todo lo contrario, aquí la defendemos día a día con nuestras actitudes, con nuestra lucha permanente, porque no vemos, no endiosamos al blanco, al norteamericano. Lo vemos con sus valores, lo vemos con sus defectos, como tal vez ellos nos vean a nosotros. Y desde las primeras ponencias que tuvimos en los encuentros del Seminario de Cultura, por ejemplo, en simposios y eso, era que hubiera un trabajo, y creo que lo deben de hacer los consulados, de conocer, que nuestra gente conozca los valores de la cultura norteamericana y los de allá conozcan los valores de nuestra propia cultura. Esa ha sido nuestra lucha. Y este era el espacio adecuado que soñábamos, digo, tal vez no con esta estructura, pero sí tener el espacio en un lugar muy cercano a la línea internacional, que dijera, esto es México, esto es Latinoamérica, esto es lo que somos nosotros. Y por eso también Conrado y su servidora apoyamos a los artistas en la línea internacional para crear ese espacio pictórico, para que el que entra de donde venga vea que somos arte fundamentalmente, que vea el valor de nuestra cultura prehispánica, que vea que nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser. Y esto me viene a cuenta porque cuando estuvieron los 30 siglos de esplendor, fuimos con el grupo de, bueno, Bellas Artes de San Diego, iba a decir Fine Art, de Bellas Artes de San Diego, con el patronato que hay ahí, nos invitaron y fuimos a Los Ángeles, era un día lluvioso. Cuando salimos de descansar de las tres salas, estaba la presidenta de este grupo y estaba casi como desolada, y me dice, qué orgulloso se han de sentir de tener este pasado histórico del cual carecemos nosotros. Digo, era la gente que entiende, la gente de cultura, siente el valor que tiene lo nuestro. Y nosotros nos sentimos plenamente orgullosos de ello. Y esa ha sido nuestra lucha permanente. Que aunque vienen muchos connacionales de distinto nivel de cultura, les hagamos sentir diariamente el orgullo de lo que son, el orgullo de su mexicanidad, el orgullo de sus valores ancestrales. Y que vean que allá hay una civilización, pero que no tiene esas bases, que es un país hecho de inmigrantes. Y que lamentamos que el trato que reciben los nuestros no lo entiendan ellos, que fueron conformados por gentes venidas de todas partes, y que sean espacios cosmopolitas, pero que traten a todos con el mismo nivel, que vean la participación que tienen nuestros connacionales en el desarrollo de California y en el desarrollo de muchos espacios, con el sudor y la sangre de los nuestros. Pues eso es lo que queríamos mostrar a través del arte y la cultura, a nuestras propias gentes, a los que diariamente llegan con nosotros. El 77, te digo, en las fiestas de Fundación Tijuana, que fue lo más valioso. Que nos hemos estado reuniendo un montón de gentes, principalmente el Instituto de Cultura y Arte Latinoamericano, a analizar ese aspecto social y cultural de nuestro medio. ¿Cómo era la forma de unificarlos a través de sus lugares de origen? Porque vienen con ese bagaje cultural de sus lugares de origen, y aquí reunirlos porque siguen sintiendo a su espacio, porque piensan volver. Yo misma, que soy de Guadalajara y que vine niña y que viví 10 años en el Mexicali y que tengo desde el 52 aquí, que aquí están mis hijos, que ya tengo el padre de mis hijos enterrado y un hijo enterrado, que queremos profundamente a esto, yo siento mi raíz todavía con una enorme fuerza. No sé, esa cuestión telúrica que nos lleva a buscar el lugar de origen y a traer aquello que queremos tanto a nuestro espacio donde vivimos, a hacerlo copartícipe con los demás. Por eso son importantes, que hemos propuesto en varias ocasiones esas ferias de un día para cada estado, que conozcamos. Ya se hizo aquí un intento de traer a Guerrero, de traer a Oaxaca, pero ¿por qué no hacerlo permanentemente? Y aquí lo necesitamos más que ninguna parte. Tijuana es un polo increíble de desarrollo en todos los aspectos. Por ese entusiasmo, porque desde los 60 vimos, contradiciéndonos muchas de las gentes, de que si algún cambio se iba a dar en el país era a partir del norte, era a partir de aquí. Porque si tantos connacionales se desprenden de sus lugares de origen, dejando a sus muertos, sus creencias, todo, pues era gente de una decisión, de un carácter muy específico, porque no es fácil que se puedan desprender. Yo me he dedicado a estudiar las características psicológicas de los habitantes de México en distintas regiones del país y tengo mis conclusiones al respecto. Entonces, que ya son tema para otra cosa. Pero sí quisiera, sí queríamos ver, así como era el mosaico nacional de personas, que fuera el mosaico nacional de culturas. Ahora Michoacán está viniendo permanentemente con sus 50.000. En la Casa de la Cultura les monté una exposición, la primera, de los michoacanos, con todas sus artesanías, que allá no tienen cómo sobrevivir. Y que hay gentes preocupadas por traer y mostrar lo que hacen estas gentes. ¿Por qué no traer de todos los estados de la República esto? Pero yo no sé, he criticado a la Secretaría de Turismo, ¿qué está haciendo? ¿O qué entiende? En una ocasión, cuando estaba Alberto Limón, yo ofrecí mis servicios en turismo. Algunas horas, y me dijo, ay señora, ¿pero qué sabemos usted y yo de turismo? Y dije, mire, usted no sabrá de turismo, pero yo de turismo cultural sé un resto, porque me he preocupado en estudiarlo. Y es lo que nos hace falta, que tengan asesores culturales en turismo, porque está limitado. Y soy muy crítica, me da pena dejar esto dicho así, pero no me da, todo lo contrario, tengo que decirlo permanentemente. Y había una serie de posibilidades. Que en cada aniversario de la ciudad de Tijuana volviéramos a reunir lo que hicimos el 77. El 77 se hizo una fiesta de 11 días, del 1 al 11, y de ahí surge la idea de crear el Centro Cultural Tijuana. Es que tengo que retomar ese 77 porque es importante, porque se inaugura la Casa de la Cultura, pero vimos que el espacio cubría una función de enseñanza, sensibilización, cubre un aspecto del espectro de nuestra ciudad. Para iniciar en las... pero requeríamos otro espacio que reuniera los escaparates adecuados para mostrar lo nuestro, lo propio de la propia región y de todo el país y de los países latinoamericanos. Yo insisto que debe retomar fuerza, porque ahorita está enfermo nuestro coordinador del Instituto de Cultura y Arte Latinoamericano, Miguel Ravelo, que tenemos esa idea de volverle a dar la fuerza con los latinoamericanos que residen en California, donde vamos a crear una serie de extensiones, de filiales. Porque necesitamos estar revisando permanentemente esto, estar revitalizando a nuestras gentes que se desarraigan de sus lugares de origen y que qué les damos de respuesta aquí y los gobiernos de sus estados, haciendo un estudio de veras concienzudo, que les brindan en este espacio. ¿Qué desolación espiritual sienten cuando se sienten alejados de todo en esta lucha diaria? Principalmente la mujer que aquí cubre un rol distinto a otros lugares. Aquí donde el varón también se devalora porque no encuentra el trabajo adecuado a sus necesidades y donde la mujer está cubriendo los espacios de los varones. Hay muchos aspectos que debemos de analizar. Y yo creo que en ese Instituto de Cultura y Arte Latinoamericano necesitamos revisar desde el punto de vista psicológico, sociológico, antropológico, todos estos aspectos y que este era el espacio para hacerlo. Se está haciendo. Pero todavía falta el espacio de enseñanzas, ¿verdad? Como nosotros lo visualizamos, de invitar a estas gentes de todo California que vengan, que están ansiosos de conocer lo nuestro. Cada que traemos un visitante, ¿no? Vienen pues a ver qué hay más, ¿verdad? Y nos falta esta muestra, que ojalá ya la tengamos, aunque sea una pequeña muestra de un museo. ¿Cómo es posible que nadie se haya preocupado, en serio, de las autoridades, porque sí los particulares, de crear un museo regional, un museo? Hicimos en la Puerta de México, y hubo, ahí se quedó en el aire también, crear... el Museo de Arte Moderno de Baja California, y donaban todos los artistas obras. Digo, yo creo que tenemos que sacudir a la universidad, a las instituciones de nivel, a traer esto a la orilla, a traer esto aquí a Tijuana, que por su problemática sociocultural requiere de mayor atención. Como en alguna ocasión se lo dije a Milton Castellano, estoy muy contenta de que haya creado usted la Casa de la Cultura primero en Mexicali, en donde yo hice mi primaria, en la Cuauhtémoc, pero nadie lo requería más como Tijuana, donde surge la idea. Y que él quería nombrarme coordinadora de las Casas de la Cultura de todo el estado. Y le dije, no, de Tijuana, porque Tijuana lo requiere. Y él lo reconoció. Digo, pues hemos tenido conflictos con algunos gobernantes al comunicarnos, pero al final nos ha asistido la razón. Nos ha asistido la razón, y eso nos da mucho gusto. Y que jóvenes ahora estén preocupados por este rescate y que sigan adelante con tareas que ahí están pendientes y hay mucho por hacer. Y esas, armar esos grupos. No se pueden. ¿Cómo traer una persona de Sonora y que de repente se sienta baja californiana? Es absurdo. Vamos a reunirlos. El 77 Colima nos puso el ejemplo. Vino desde el gobernador, el presidente municipal, el presidente del Seminario de Cultura, se trajo el grupo de música, el coro, el ballet. No hallábamos, teníamos 215 gente nomás de Colima, de visitantes. ¿Por qué no retomar eso? Y se hacían reuniones para presentar su comida, tradiciones y costumbres. Ahí están nuestros pequeños parques, donde sea. Y el centro cultural puede ser el espacio donde irradie todo eso. Porque ya en 2 años anteriores vimos que salió salió el centro cultural con una serie de ideas de llevar lo que no está haciendo el gobierno municipal, qué lamentable, lo que no está haciendo el gobierno del estado, que no está cumpliendo su función, y eso tenemos que decirlo, como exfuncionarios en este aspecto de promoción cultural, y ahora como simples ciudadanos seguiremos exigiendo que cumplan con la función que les corresponde y que la cultura tenga el lugar que le corresponde. Hay este espacio, y tal vez requiramos en otros espacios crear otros espacios para atender. Ojalá en cada delegación, como lo propusimos, hubiera un centro de desarrollo cultural, un desarrollo de la comunidad, donde se quedaron en proyectos del 83 al 86. No sé qué más quieras que te agregue.
Sí, fue muy interesante la idea que ustedes manejaban en un principio de cubrir 3 aspectos, tanto la cultura regional, la cultura nacional y
Latinoamérica.
América. Eso sería pues dar más información y sobre todo pues con el mismo país, ¿verdad?
Claro. Y mira, te tengo que hablar de personas tan valiosas que nos reuníamos, nos decían que la Cueva de los Iluminados era el maestro Carlos Cabezú. Nosotros en el Instituto de Cultura tenemos el primer organismo democrático pluralista, donde hay un consejo directivo con un coordinador para intercambiar, pero el consejo es como el consejo de ancianos, y estaban el doctor Salvador Michel Covian, el maestro Carlos Cabezú, don Andrés Villar Martínez, ya fallecido los 3, Elsa Romero, nuestra primera concertista baja californiana, Miguel Ravelo, que soy el coordinador, tu servidora, Cueva Pelayo, Patricio Vallardo Gómez, Lucila Lúa, que ya murió también. Eran un cuerpo de gentes con comisiones en cada área, 24 comisiones de trabajo, en educación, en psicología, en sociología, artes plásticas, edición de libros, promoción, difusión. Bueno, es lo que tenemos, los estatutos, todo establecido, perfectamente registrado, y que cumplió una función bien importante todos los 80s. Sorareja, doña Olga Vicenta Díaz Castro, digo, ¿quiénes estaban ahí? Vidal Pinto, te menciono una cantidad de gentes que hemos estado discutiendo este tipo de cosas. Juan Zúñiga Padilla, con todo el equipo que después se formó el grupo de pintores, una organización a nivel nacional, una delegación aquí, que trajo la primera exposición con 18 estados de la República. ¿Cuál ha sido la idea? Traer, mostrar qué somos en realidad. Qué bonito sería que digan, somos la ventana de México. ¿En realidad somos la ventana de México? Pues te lo pregunto, ¿somos la ventana de México? ¿Tenemos artesanía de primer lugar? ¿Tenemos cosas que nos representen de los estados diferentes de la República, como estamos conformados? Tenemos que darle a esos connacionales algo de ellos mismos y que ellos se reúnan. Ya ha habido intentos, había el club o el grupo de sinaloenses y sonorenses. El grupo de zacatecanos en Los Ángeles es importantísimo. Cada año van, y lo hizo un muchacho, Raúl Organista, que fue de los partícipes de estas fiestas del 77. Y él se fue a Los Ángeles y reúnen hacen una caravana de, no sé, hasta 50 camiones que van a su tierra. O sea, no puedes desarraigar a las gentes de sus lugares de origen. Aquí está el grupo Unidos por Tijuana. ¿Cuántas gentes es el grupo Unidos por Tijuana? De viejos residentes y de nativos. Comparado ese grupo con la otra cantidad de gentes que hay de todos los estados, pues vamos a contabilizarlo, ¿no te parece? Ya está INEGI, que puede hacer una evaluación de esto. Ya está la universidad, sus estudios socioeconómicos. Entonces, ahí está turismo. Vuelvo a la Secretaría de Turismo, que tiene la obligación de mostrar esto al turismo. Ellos vienen buscando. Y a veces dice uno que les mostramos, ¿no? Fuera del Centro Cultural, qué mal, la Casa de la Cultura, el Agua Caliente, los restos. Pero como que no está organizada esos circuitos, como que falta más. Ah, vamos a dar el espacio de la zona centro, ya no te digo por ningún estado, zona centro, de los estados de la zona centro, que se unieran Jalisco o Guanajuato, y son grupos poderosos económicos. Nosotros lo vimos el 77, fue nuestra primera experiencia y se desaprovechó, y como lo ves aquí en unos textos que digo, que teníamos una cobertura nacional en Estados Unidos gratuita. Frank Curra nos reunió con toda la prensa y los medios de comunicación. Ahí está Tomás Perrín, que tiene la experiencia de esa época, que fue el orador oficial en inglés, tipo norteamericano, ¿no? Digo, gente muy valiosa que ha contribuido, pero que falta esa continuidad y esa organización. Lo mismo que nos pasa con los gobiernos, que cada uno cree que viene a descubrir algo nuevo y olvida todo el trabajo ante las personas anteriores. Desperdician tiempo, esfuerzo. potenciales jóvenes de las distintas profesiones que tienen un trabajo muy intenso en su ciudad. Tú eres nativa de la ciudad, ¿verdad?
Sí.
Tienen un trabajo y una enorme responsabilidad. Nosotros venimos de fuera y llamamos esto como si fuera nuestro. Y hemos estado lavando la batalla por 34 años. Yo creo que ya es tiempo de que nos dediquemos a escribir nuestras memorias y a poner en orden lo que tenemos escrito y desperdigado por ahí.
Sí, sí. Una pregunta más. Definitivamente su participación en la cultura en Tijuana.
Mira, ha sido muy intensa, sin horarios, sin días de descanso. Algo que sí me duele muchísimo es que ahora mis hijos me digan, mamá, tenemos hambre de ti. Porque yo creo que sí, con 6, con 7 hijos, tuve que combinar. Les daba calidad de tiempo, pero no había ni instancias donde dejar a los hijos. Dejaba unos hijos encargados con otros para poder atender. Algo que a mí me llenaba profundamente, que me hacía sentirme realizada como persona. Cuando analizamos la situación de la mujer en otros ámbitos, yo no lo he sufrido así, tengo otra perspectiva de las cosas, yo me llevo perfectamente, no tengo ningún conflicto con el varón, siento que a veces lo siento más desprotegidos que yo misma, ellos como proveedores y nosotros como encargadas de casa, pues yo no he sido totalmente, hasta ahora estoy queriendo ser ama de casa con mis nietos y digo yo, ¿qué necesidad tenemos los seres humanos, hombres y mujeres, de realizarnos? Y yo en la cultura me he sentido plenamente realizada. En la promoción de la cultura, entrar a conocer los valores, me he sentido yo realizada. Yo quise ser la mejor actriz de América Latina. Y creo que tenía las posibilidades de haberlo sido. Dicho no nomás por mí. Pero sacrifiqué por mis hijos esa realización de tipo personal. Y entonces dije, ¿qué hago? Promover los valores de nuestro medio, que otros, darles la posibilidad de mostrar, decir quiénes son. Y yo me sentí muy satisfecha y muy realizada en eso, en dar a conocer lo que somos y estar inquietándome permanentemente por qué necesidades tenemos aquí. Recorrer el interior de la República, recorrer parte de Estados Unidos y recorrer Europa y sentirme muy orgullosa de lo que somos y de nuestras raíces y coincidir plenamente con Carlos Fuentes, que dice, estamos todavía en posibilidades, y más aquí en la frontera, de revisar el industrialismo y ver el enorme potencial que tenemos en el rescate de nuestras culturas prehispánicas, en la raíz, en lo que somos, en lo nuestro, y no pragmatizarnos a tal grado que nos olvidemos de lo fundamental que es los valores del espíritu, la realización como seres humanos, en una, como dice la... en la realización plena del individuo, no del hombre, del hombre y la mujer. Siempre lo agrego, en la realización plena del hombre y la mujer, del individuo. Y eso solo se logra en el aspecto espiritual, en el aspecto creativo. Ya lo decía Kierkegaard, no podemos, hay tres estadios, que es el artístico, el ético y el religioso. Yo creo que yo he estado en el estadio ético, en el artístico, y estoy entrando en el religioso. Al fin y al cabo, creo que después de los 60 años entramos en la etapa de sabiduría y espero haber heredado alguna cosita pequeña de mis padres en lo que yo me siento tan orgulloso de valorarlos ahora en su potencial. A la abuela, a mi padre y a mi madre, que me dieron bases muy sólidas de moral, de lucha, de autenticidad y de no arredrarse uno ante nadie, ni ante gobernantes muy poderosos, ni ante nadie para decir lo que pensamos. Podemos estar equivocados y abiertos a que nos convenzan, si otros tienen las razones para convencernos. Pero defenderlo en lo que pensamos y en lo que creemos hasta el último momento de nuestra vida. Es la única herencia que les vamos a dejar a los hijos.
¿Qué representa para usted el Secu?
Ay, el Secu. El Secu me trae... desde el día de su inauguración, un montón de posibilidades. Representa la presencia de seres que ya se nos han ido, que estuvieron junto con nosotros en la lucha por esta realización cultural. Representa una posibilidad enorme cuando ve a los niños que hacen recorridos y extraño enormemente una muestra histórica, una pequeña muestra que en un museo, porque ya no es el espacio para un museo, requerimos un espacio más amplio, aparte, pero sí una pequeña muestra de qué somos. Representa un potencial enorme para desarrollar multitud de actividades. He estado tentada de venir con... y decirle, me voy a involucrar de nuevo y te voy a hacer promoción de esto y aquello. Pero ya no es mi tiempo y mis hijos me reclaman un poquito de tiempo. pero sí en lo que pueda seguir participando, como estamos también en la comisión para la creación de esta muestra museográfica, que creo que se inaugura, me da muchísimo gusto porque la pelearon los tijuanenses con coraje, porque era lo poquito que tenemos. Cuando vamos al interior del país, tenemos un museo de antropología e historia, imagínate, y que sabemos que en los subterráneos, por personas amigas, hay multitud de piezas abandonadas que ni siquiera están catalogadas, y aquí estamos hambrientos de eso. Y cuando recuerdo que en 1964 Carlos Pellicer nos ofreció armarnos un museo, que nomás pusiéramos el local, y no fuimos capaces de crear ese espacio, no fuimos capaces de convencer a las autoridades que nos crearan el espacio adecuado, y él nos ofertaba crearlo. Y tú sabes que hizo en Aguacate y varios museos en el país, el de en su tierra, en Oaxaca. Caramba, pues dice uno, hemos perdido tiempo todavía. Cuando se está tratando de rescatar el centro de la ciudad y ese antiguo palacio municipal, en vez de tener esos gritones ahí y esos comercios que es ignominioso, yo no quiero ni pasar por ahí. ¿Cómo no rescatar ese espacio si somos un espacio turístico y no tener la visión como gobernantes, como ciudadanos, de hacer un señor museo en esos espacios, de hacer una serie de zonas con artesanía preciosa de todo el país? Digo, ¿qué pasa a nuestros inversionistas? Yo me pregunto, ¿qué nos pasa a todos los tijuanenses? ¿Qué nos falta? ¿Más arraigo al lugar, más cariño por ello? ¿O qué nos falta? ¿O vivimos al día nada más como la lotería y no pensamos en el futuro y en la responsabilidad histórica que tenemos? Y esto sí se lo pasa a los gobernantes. ¿Qué responsabilidad histórica tienen? Porque seremos juzgados por nuestra actitud en el momento que nos ha tocado vivir, y que es un momento trascendente al llegar al año 2000, donde tendríamos que tener realizado, aunque hemos avanzado, y eso lo defiendo en cualquier lugar, de que en Baja California, con toda nuestra improvisación y nuestra anarquía, se ha realizado aspectos en una década. Es como un reto de realizar en una década lo que en espacios del interior de la República se realice en un siglo. Y estoy hablando de mi tierra natal, de Jalisco, estoy hablando de Puebla, de Veracruz, de Monterrey, donde hay un impulso tremendo, y que apenas empezó el movimiento el 57, estaba leyendo todo un reportaje de Monterrey, y con gentes particulares. Falta que tengamos, si no mecenas, si nuestros, una burguesía, nuestros ricos tijuanenses, nuestros ciudadanos, que tomen conciencia de para qué sirve el dinero, de lo que es la trascendencia de los seres, donde otra parte ponerle nombre a una banca de un parco ya tiene su valor, o una gaveta con el nombre para apoyar X circunstancia, o lo que estamos tan involucrados, interculturados, las fundaciones en Estados Unidos, hay que crear fideicomisos, fundaciones, patronatos, comités, donde podamos reunir los fondos de cada aspecto y crear un verdadero instituto de cultura en Baja California, o una secretaría de cultura, con patrimonio propio y ingresos, así como se hace para el deporte, un 15%, pues vamos, no estamos pidiendo más. Hicimos hace 5 años, más o menos, no recuerdo exactamente, un congreso en defensa de la cultura baja californiana, y nos reunimos 150 gentes en Tecate. ¿Y qué pedíamos? El 1% del ingreso total para cultura. Y que nos separen de esta forma tripartita de ser educación, cultura y deportes, separados, porque siempre quedamos en el sándwich, la cultura queda en el sándwich. Todo el presupuesto se lo lleva a educación, en la mayor parte deportes, y la cultura queda en medio. Necesitamos ser cultura y recreación, ocuparnos de veras y que se ocupen a las gentes adecuadas con cariño, con amor, para estas cosas, dedicadas plenamente a esto, para crear los espacios adecuados, para promoverlos adecuadamente, para ya llegarles todas las cosas necesarias para un desarrollo congruente de esta ciudad, de la formación de sus ciudadanos. Eso, todo eso pensamos y lo discutimos, y pues ahí están Elsa Romero, y ahí están un montón de gentes testigos, Patricio Vallardo, que ahora está delegado al Instituto de Cultura, y se los digo con toda sinceridad, a veces, en algunos aspectos, en vez de avanzar, retrocedemos. Porque yo dejé el 83-86, consensado con 79 organismos, donde estuvo la universidad y el Instituto de Investigación, todo el mundo, un programa de cultura urbana de la ciudad de Tijuana, que los otros 5 ayuntamientos no han puesto en práctica, y está consensado y aprobado en Cabildo. Entonces, si no nos respetamos así, y la comunidad no se organiza y hace que respeten esas cosas, no vamos a ir a ninguna parte. Yo a veces me quiero sentir desilusionada, digo, no, algo ha quedado. Está la Casa de la Cultura, está este centro, está un movimiento, está la inquietud, están excelentes literatos, están excelentes muchachos ahora, como como ustedes historiadores, a esta humanidad que gracias al esfuerzo de Rubén Vizcaíno está creado. Cada quien ha puesto su no granito de arena, su enorme esfuerzo y su dedicación y su tiempo que ha sacrificado de otros aspectos, en mi caso personal, de mi propia familia. Porque si me ha gustado tanto esto, pues no hubiera tenido tantos hijos, ¿verdad? Pero pues ahí están los hijos y ahí está. Que me disculpen y me perdonen, pero mi amor era demasiado a esto.
¿Algo más que quisiera?
No, agradecerles y felicitar al Centro de Investigaciones Históricas, que por fin sí veo la posibilidad de que se rescate muchas cosas que pueden quedar en el olvido. Y son esfuerzos valiosos de muchas gentes, y hablo por muchísimas gentes, que han dejado su vida, su esfuerzo, su trabajo, su entusiasmo, que sería larguísimo enumerar, ¿verdad? Porque son multitud de gentes.
Gracias a ustedes por darnos ese apoyo y darnos su tiempo. Muy valioso y definitivamente pues con este testimonio pues enriquecer lo que es nuestros proyectos, ¿verdad?
Claro. Este centro tiene enormes posibilidades de hacer muchísimas más cosas de las que está haciendo. Muchísimas más cosas de las que está haciendo. Y que cada vez se allegue más la gente de la comunidad tijuanense, que lo ve tan enorme y tan hermoso. Como me decía un trabajador que venía aquí al montaje de obras. Digo, ¿y qué? ¿No va a traer a la tarde a su familia? No, señor. Aquí tenemos que venir bien bañados y bien charoleados para entrar. O sea, que inhibe todavía el centro a la comunidad. Inhibe a muchas gentes de la comunidad todavía. Entonces creo que hacia allá tiene que trabajarse, que sientan los tijuaneses que es su centro cultural, como es su casa de la cultura, donde hicimos nuestro último esfuerzo de rescate también, ya estaba deteriorándose. Entonces que sientan que son sus espacios para que los quieran, los cuiden y los visiten permanentemente. Y tengamos que mostrarles que entiendan. Hay que facilitar muchas cosas. Yo hablo de una sola cultura, no de alta, ni de mediana, ni de cultura popular. Yo hablo de cultura, simplemente. Cultura. Y cultura lo es todo, como tú lo sabes. Tradiciones, costumbres, todo. Que tengan ese acceso. Y también los precios. El CETU tiene muy buenas presentaciones y en eso no estoy de acuerdo. Nosotros planeamos un espacio donde hubiera tres precios. Que esté al alcance. O funciones populares y funciones para el IF, ni modo. Los que tengan para pagar, que paguen más. Y cada quien, porque si un obrero no puede venir a un espacio, pues todavía no es de Tijuana, ¿verdad? Si un trabajador no puede venir a un centro, esa sería mi única crítica, todavía.
Muchísimas gracias, mi amor.
Gracias a ustedes. Y salúdenme a Samaniego y dígale que siga adelante. Que con ese entusiasmo juvenil se pueden avanzar muchísimo más rápido que cada, no lo que yo digo en un siglo, en 10 años, sino a lo mejor ustedes lo hacen en un quinquenio nada más.
Muy bien.